las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Muy buenos días, esta es la voz del argentino Andrés Calamaro para emprender el viaje aquí en el Expreso de las 10. Nos ha presentado un tema titulado Crímenes Perfectos Y es que en la escena del crimen, la presencia de ciertos insectos y escarabajos pueden ser indicadores para los especialistas en entomología forense del tiempo que ha transcurrido desde la muerte de la persona. Si fue trasladado de un lugar a otro, puede incluso ayudar a conocer su identidad. Cuando, como en el caso de nuestro país, existen muchísimas personas desaparecidas que no han sido identificadas. A pesar de que con frecuencia los insectos nos despiertan sensación de desagrado o incluso de miedo, lo cierto es que desempeñan un papel esencial en los ecosistemas del planeta, y particularmente los escarabajos, que juegan la función de limpiadores de la materia en descomposición en la naturaleza, y que en este caso son excelentes ayudantes en la escena del crimen.
La entomología forense es la ciencia que estudia los insectos asociados al proceso de descomposición cadavérica, lo que la convierte en una herramienta útil para esclarecer incógnitas que rodean a los cadáveres encontrados en circunstancias particulares. En muchos países, los estudios sobre entomología forense son amplios y utilizan esta ciencia como herramienta legal. La entomología forense utiliza insectos y otros artrópodos en investigaciones médico-legales, principalmente para determinar el intervalo post-mortem, tiempo que ha transcurrido desde la muerte hasta el momento que se encuentra el cuerpo. Mediante las diferentes especies de insectos que se asocian a un cadáver, se puede conocer si ha sido trasladado de un lugar a otro. También es posible descubrir casos de negligencia o se pueden detectar sustancias tóxicas cuando el cadáver se encuentra en avanzado estado de descomposición. Hoy, en el Expreso de las 10, nos complace recibir de nueva cuenta al doctor José Luis Navarrete, que nos presenta una investigación en torno a los insectos en la escena del crimen de Jessica Berenice López Caro, quien también nos acompaña en esta cabina. Bienvenidos ellos y todos ustedes. ¡Comenzamos!
Saludamos con gusto al doctor José Luis Navarrete Heredia, nuestro buen amigo, que teníamos un buen rato de no vernos presencialmente. Doctor, bienvenido al Expreso de las 10.
Al contrario, muchísimas gracias. Siempre un gusto estar aquí y efectivamente ya teníamos un rato de no vernos, pero aquí estamos.
Encantado de tenerte por acá. El doctor José Luis Navarrete Heredia es biólogo, doctor en ciencias, profesor investigador del Centro de Estudios en Zoología en el CUCBA, aquí en la Universidad de Guadalajara. Y también nos acompaña Jessica Berenice López Caro. Ella es bióloga, doctorante por la Universidad de Guadalajara. Jessica, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y pues por el espacio.
Muchas gracias por venir y compartir sobre todo tus hallazgos de investigación y tu conocimiento. Esto lo encontramos recientemente como parte de una serie de conferencias que se realizan en la librería Carlos Fuentes, doctor José Luis Navarrete, que ustedes han llamado el cantinero científico.
Pues sí, esto en realidad fue un proyecto iniciado por Juan Nepote, el cantinero científico, que trata de retomar un poco las costumbres de otros países en las que se hacen reuniones de amigos en bares y que sirven como un medio para poder hacer comentarios y discusión de ciencia. A lo largo del mundo existen diferentes actividades de divulgación científica y la librería Carlos Fuentes, tratando de retomar esto, le puso el cantinero científico. Eres una sesión bastante interesante, muy relajada, claro. Incluso cuando se inició de manera presencial, hasta había cervezas para poder compartir y pues que realmente se convirtiera pues en una oportunidad para hablar de ciencia con especialistas de diferentes temas.
Claro, pero de esta manera relajada, accesible, tener finalmente esta oportunidad de comprender y compartir el conocimiento.
Sí, claro, y además muchas de las conferencias con los especialistas que tenemos en Jalisco y que son reconocidos a nivel internacional. Lo interesante de esto es que son pláticas, el programa continúa, de hecho ya fue la primera sesión presencial con todas las normas de seguridad, pero para público en general. Entonces el reto que tienen los investigadores es hablarle para que la gente, cualquiera que sea, primeros escuchantes, puedan entender la temática que se trata.
Y bueno, ahí nos encontramos una conferencia que presentó justamente nuestra invitada, Jessica Berenice López Caro. ¿Por qué te dio por estudiar los insectos, Jessica?
Híjole, pues desde que estaba como en la secundaria o creo que antes, muy muy chica, pues siempre me llamó la atención como todo el mundo de la biología, ¿no? Y pues ya que entré a la universidad, pues encontré grandes maestros que me inspiraron a seguir en esta área de estudio.
¿Qué podemos entender como insecto? ¿Qué es lo que les da esta categoría, sus características? ¿Cuáles son?
Bueno, un insecto, bueno, podemos definirlo como algo así general, como un animal que es invertebrado y es un artrópodo porque tiene pues patas articuladas. Y sus características principales es que presentan alas y antenas. Su cuerpo está segmentado en tres partes, que es la cabeza, el tórax y el abdomen. Entonces, bueno, en su raíz etimológica, insecto quiere decir segmentado. Entonces, esta segmentación está dada en esas tres partes que te digo, cabeza, tórax y abdomen.
¿Regularmente tienen seis patas también?
Sí, claro, también son hexápodos. Entonces tienen tres pares de patas.
Preguntemos en la calle, ¿qué sensación les despiertan los insectos? Vamos a escuchar lo que nos han respondido.
¿Qué sensación te despiertan los insectos?
Repudio, pues porque generalmente están en lugares no muy agradables, ¿no? Como, por ejemplo, las cucarachas en las canalejas, moscas en el excremento y demás.
Asco. A mí me dan miedo.
Algunos me gustan, como las abejas principalmente, que desgraciadamente ya están en peligro de extinción por la misma mano del hombre, porque el hombre es el peor depredador del mundo.
Algunos me dan mucho miedo, pero otros la verdad me encantan mucho. Pienso que son como bonitos sus colores o la forma en que son, o sea, en cómo está estructurado su cuerpo.
Generalmente un poco de asco y ñañaras.
¿Cuáles te gustan más?
Las arañas, las mantis religiosas.
Las mariposas, pero de lejos, porque de cerca son muy feas.
Tenemos una extraña relación con los insectos, tal como lo escuchamos por parte de las personas entrevistadas, a veces nos despiertan miedo, repulsión, en fin.
Sí, no, pues es ideas contrastantes y bueno, en mi caso me llaman mucho la atención y pues sí me gustan mucho, ¿no? Pero sí es frecuente que pues en general la gente les tenga repudio, pero bueno, es muy importante conocer todo este grupo, es un grupo macro, entonces, pues son muy importantes en los ecosistemas. Y bueno, tienen muchas áreas de aplicación que nos pueden ayudar a la vida cotidiana y ya en el tema científico, pues también nos pueden ayudar a resolver crímenes.
Algunos son polinizadores, por ejemplo, como en el caso de las abejas, o en el caso de los escarabajos, que son limpiadores de materia orgánica en descomposición. ¿Qué sería del mundo si no hubiera escarabajos, doctor José Luis Navarrete?
Es una pregunta bastante interesante y de hecho hay evidencias que han salido publicadas recientemente en artículos de revistas muy reconocidas a nivel internacional y realmente hay una disminución de la cantidad de insectos en el mundo. De manera general se puede decir que los insectos prestan muchos servicios ecosistémicos con un valor intangible. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente no somos conscientes de lo que ellos nos generan en términos económicos. Pero muchas de las plantas que nosotros consumimos, si no fueran polinizadas por estos, realmente habría una deficiencia considerable de alimentos a nivel mundial. Entonces, para tener una idea de qué pasaría en caso de ausencia de insectos, pues habría una crisis de alimentos, habría una acumulación de desechos de forma considerable, entre muchas otras cosas.
Es tan grande la población de insectos que los han denominado como clase insecta, Jessica.
Sí, es un grupo demasiado amplio y, bueno, a su vez está dividido en grupos para poder estudiarlos. Y esta división de grupos está en función de sus características particulares que presentan, ¿no? Estos grupos se llaman órdenes. Actualmente se conoce casi 1 millón de especies de insectos.
Increíble.
Y están divididos en 32 grupos o en 32 órdenes, uh-huh. ¿Sí? De los más habituales o comunes que podemos encontrar está el orden, por ejemplo, Batlatodea, que es en donde encontramos a las cucarachas, o está Diptera, donde están las moscas, Odonata, las libélulas, Lepidópteros, que son las mariposas, y el orden Coleóptera, que es en donde encontramos a los escarabajos.
Algunos son realmente muy bellos e impresionantes, de colores y texturas. Y hoy nos has traído, doctor José Luis Navarrete, un memorama donde aparecen ilustraciones justamente de diversos insectos. Platícale al público de qué se trata.
Bueno, este es un proyecto de las actividades que realizamos en el Centro de Estudios en Zoología, que tienen que ver con divulgación científica. Y este memorama está elaborado con fotografías que fueron tomadas con un microscopio de reciente adquisición con apoyo de la universidad. Son especies que habitan todas ellas en el estado de Jalisco, y algunas tienen distribución en otras partes del país o del continente americano. Fueron intervenidas para darles un toque artístico al final, pero bueno, la intención es que la gente vea que los escarabajos pueden tener diferentes formas, incluso algunos de ellos en apariencia pues ni siquiera parecen escarabajos, como ese por ejemplo que tienes en la mano, que sugiere que se trata de una tijerilla, pero bueno, ya si buscamos algunos detalles pues podemos reconocer que se trata de escarabajos. Como una forma de acompañamiento se hizo un libro. Este libro viene con todos los datos del nombre de las especies. Se van a encontrar con datos interesantes, por ejemplo, de algunos que todavía no tienen el nombre científico como tal. Son especies nuevas, son hallazgos que es parte de nuestras investigaciones en el estado y que estamos trabajando con la finalidad de formalizar su descripción, asignarles un nombre específico propio y de esa manera, pues bueno, también contribuir al conocimiento de los escarabajos en la entidad.
Y seguimos con esta forma lúdica de acercarnos al conocimiento, porque puede ser un juego, puedes disfrutar de las imágenes y puedes conocer la información.
Sí, claro, y bueno, debo comentar que uno pensaría, bueno, pues si trabaja escarabajos, pues la información la tiene prácticamente a la mano. Debo confesar que yo también pensaba lo mismo, pero la realidad fue diferente. Incluso tuve que ponerme en contacto con colegas de Estados Unidos, de Europa, con la finalidad de poner datos precisos lo más actualizado posible. Es un libro muy pequeño, es un libro de bolsillo. La idea es que los niños anden con él, aprendan con él, y que bueno, que el memorama se convierta en eso, ¿no? En un atractivo lúdico para conocer un poco de la biología de estos insectos.
He despertado otra vez con una amarga sensación a crudo y unos ojos hinchados que no ven más allá de estas cuatro paredes sin futuro. Voy a escaparme de todo, envuelto en nubes de aguardiente puro. Voy a escapar de mi jungla envuelto en el fuego de este dolor tan agudo. Noche sabe a soledad y yo no puedo contenerme sobrio. Voy a beberme tu historia en alcohol y la mía hasta perderme en las entrañas de todo. Y le arranco a la pared respuestas de ti. Escudriño entre las grietas, busco tu rostro. Como un insecto voy volando tras de tu aroma, tras la humedad de tu cuerpo desnudo.
Ay, 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 mis ojos que te extrañan, ay, 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 solo ven arañas, ay, 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 retorciéndose en los hilos, ay, 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 esta historia que ha dolido, ay, 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 mis ojos que te extrañan, ay, 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 solo ven arañas, ay, 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 retorciéndose en los hilos, ay, 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 esta historia que ha dolido.
Noche sabe a soledad y yo no puedo contenerme sobrio. Voy a beberme tu historia en alcohol y la mía hasta perderme en las entrañas de todo. Y le arranco a la pared respuestas de ti. Escudriño entre las grietas, busco tu rostro. Como un insecto voy volando tras de tu aroma, tras la humedad de tu cuerpo desnudo.
Ay, 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 mis ojos que te extrañan, ay, 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 solo ven arañas, ay, ay.
enredados en los hilos. Ay, 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 de esta historia que ha dolido. Ay, 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 mis ojos que te extrañan. Ay, 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 solo ven arañas. Ay, 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 retorciéndose en los hilos. Ay, 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 de esta historia que ha dolido. Ay, 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 mis ojos que te extrañan. Ay, 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 solo ven arañas. Ay, 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 retorciéndose en los hilos. Ay, 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 de esta historia que ha dolido. Ay, 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 mis ojos que te extrañan. Ay, 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 solo ven arañas. Ay, 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 retorciéndose en los hilos. Ay, 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 de esta historia que ha dolido.
Ay, 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 ay.
Hoy estamos hablando de los escarabajos en la escena del crimen y nos acompaña Jessica Berenice López Caro, bióloga, doctorante por la Universidad de Guadalajara. Y Jessica, la entomología es la disciplina que se encarga del estudio de los insectos, justamente.
Así es. Al especialista que se encarga de estudiar los insectos se le llama entomólogo. Bueno, entomología viene de entomón, en su raíz grecolatina, que significa insecto, y logos, que significa, pues, tratado o estudio, ¿no? Y bueno, la entomología abarca diferentes áreas o campos de estudio. No nada más va de saber que los insectos son hexápodos o que tienen alas y antenas, sino que pues se ha tratado de abarcar diferentes áreas. Por ejemplo, está la entomología urbana, que se encarga de ver la relación de los insectos en estos ecosistemas pues urbanos y que generalmente son plagas, y se encarga también pues como de hacer ese control. O está, por ejemplo, la entomología cultural, que abarca pues a los insectos y la relación con el hombre, cómo es que el hombre los ha tomado como inspiración para desarrollarlos en expresiones literarias, de pintura,
música,
cine, claro, etcétera. Y bueno, está también la entomología forense, por ejemplo, es como mi área de estudio, ¿no? Que, bueno, también abarca tres áreas. Dentro de entomología forense está entomología forense urbana, entomología forense de productos almacenados y entomología forense médico-legal.
Vamos a analizar cada una de estas áreas de la entomología forense para conocer algunos aspectos que son interesantes. Uno de los aspectos de la entomología urbana, en este caso, tiene que ver con los riesgos a la salud que pueden representar algunos de los insectos. Tal vez te ha tocado una historia de terror como la que escucharemos a continuación.
¿Alguna vez has recibido un mal servicio?
Sí, una vez en un restaurante llamado La Condenada, pedí lo que viene siendo un pambas, era como un tipo torta. Cuando yo probé la torta me supo un sabor medio extraño, entonces abrí la torta para saber qué es lo que tenía un pambazo y pues me encontré la mitad de una cucaracha. Al parecer lo que me supo feo fue la mordida que le di porque me comí media cucaracha. La cucaracha ni siquiera estaba cocinada, o sea, literal estaba cruda, estaba como incrustada en el pan. Cuando yo le hablé a la mesera, me dijeron que prácticamente no era su culpa de ellos porque era culpa del proveedor de pan, a lo cual yo le dije que si yo me enfermaba del estómago por haberme comido su cucaracha, yo los iba a ser responsables a ellos. Llegó el gerente y me dijo que pues que en estos casos yo tendría que quejarme directamente con el proveedor de pan, lo cual para mí le dije pues que eso no me correspondía a mí, le correspondía a ellos porque ellos me daban el producto. Principalmente el gerente se puso muy rejego a la hora de decirle que yo ya me iba a retirar y que no le iba a pagar ni el pambazo ni la cerveza que había pedido. La cerveza ni siquiera la probé porque ya me dio desconfianza. Y pues sí, hizo un pequeño relajo ahí en el restaurante. Me pedían mucho que bajara la voz porque no querían que los demás se enteraran que me había dado una cucaracha en el platillo. Y pues la verdad, jamás volví a ese restaurante, en primera por altaneros y en segunda por desasiado.
La entomología forense tiene que ver con situaciones que pueden representar un problema legal, Jessica. Por ejemplo, en este caso, la presencia de un insecto puede representar riesgos a la salud de las personas.
Sí, así es. En este caso, pues ahí abarcaría la entomología forense urbana, en donde, pues, como bien dices, puede intervenir algún tipo de insecto que esté, pues, generalmente en la comida, o también se da el caso en donde, pues, en los hoteles, por ejemplo, que hay plagas de chinches.
Cierto.
Entonces, bueno, pues sí es importante, eso también puede ocasionar daños a la salud y además pues la incomodidad, o sea, eso representa claramente un descuido en la higiene. Y bueno, en el caso de los que, de los casos en donde se presentan en alimentos, pues también refiere un descuido en el manejo pues de los alimentos, en la inocuidad de esto. Y pues claro, o sea, bueno, aquí en México no está desarrollada esa cultura de, pues como
de la denuncia,
de la
digamos,
denuncia, ¿no? Demanda, claro. Así todo queda como dice el testimonio, ¿no?
En una mala experiencia.
Una mala experiencia, claro. una legata y pues una queja que se interpuso y no dio para más.
Pero sí se podría desprender una acción legal, digamos. ¿Cómo intervendría un entomólogo forense en un caso como este, por ejemplo?
Pues yo creo que si se va a donde tienen que llegar, que se tenga que poner una demanda, por ejemplo,
en fin.
Pues yo creo que ahí va la Profeco, ¿no?
Claro.
Entonces ya de ahí empieza pues todo este proceso legal y entonces en algún momento se le va a tener que llamar a un entomólogo forense para que determine que efectivamente esa cucaracha o ese insecto estaba, o sea, que cuál fue la procedencia. Si estaba en el pan, si el cliente mismo lo puso. O sea, bueno, pueden haber diferentes escenarios, ¿no?
Sí, entonces, o si el daño a la salud de la persona,
claro,
tiene que ver justamente con la ingesta del insecto, ¿no?
Exactamente. Puede ayudar a saber de dónde vino, como a esclarecer ese tema de, bueno, ¿por qué está ahí? ¿De dónde salió? ¿Y cuál es el daño que puede ocasionar?
Claro, y las responsabilidades correspondientes. Otra de las áreas de la entomología forense tiene que ver con productos almacenados. Es decir, que tal vez tú compras un paquete y en ese paquete viene algún tipo de insecto.
Sí, así es. En ese caso, pues, el área es la entomología forense de productos almacenados, como bien dices. Y, bueno, en este caso es donde los insectos pueden causar grandes daños a productos que están pues almacenados y que vienen desde almacenes muy grandes y de ahí se distribuyen, ¿no? Entonces, llegan hasta nuestra alacena y ¿qué pasa? Me como un frijol que está pues infestado de escarabajos o de larvas de lepidópteros, ¿no? Entonces, bueno, principalmente aquí ya el alimento no es calidad porque, bueno, pues ya está consumido por otros organismos y además, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Nos habla de un mal manejo, de que no hay un cuidado, que posiblemente, pues, esto es una infestación grandísima. Y hay que ver de dónde vino, pues, este bicho que estamos encontrando, ¿no?
Claro, porque puede tener implicaciones económicas, doctor José Luis Navarrete, importantes. Pensemos en alguien que exporta, tal vez, frijol, por ejemplo, a Estados Unidos. Y en el frijol vienen gorgojos, como se conoce a este tipo de escarabajos, que pueden encontrar en estos embalajes. Pues esto puede ser motivo de una sanción, de perder el cliente, de perder la producción, en fin.
Incluso también hasta perder los permisos de exportación por control de calidad. México exporta y México importa productos básicos para crear productos derivados. Y, por ejemplo, puede ser que se esté importando un producto de España que viene por barco, que
Cierto.
Tarda un tiempo en el traslado. Pero cuando llegan a México, tienen que esperar un tiempo en aduana y están almacenados. Entonces, en esos almacenes, dependiendo de las condiciones de control de calidad, puede haber una contaminación. Y esa contaminación, obviamente, cuando se recibe el producto de parte de la persona que lo está importando, tiene que hacer la revisión del mismo y al encontrar los insectos, pues si están contaminados, hay un riesgo de que se puedan utilizar para el producto que van a elaborar. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer una verificación, se tiene que hacer una determinación de las especies que están involucradas. ¿Fueron en México? ¿Fueron en España? ¿En dónde fue la contaminación? Y de este modo, pues obviamente se puede abrir y de hecho se abre un proceso legal para tratar de determinar la fuente de contaminación del producto que se está teniendo. Un caso concreto, por ejemplo, hace algunos años, con dulces que se hacen aquí en Jalisco y que se exportan a Estados Unidos. En Estados Unidos son muy cuidadosos con este tipo de situaciones. Un mal empaquetado en el producto puede ser la causa de una invasión en almacén e incluso en exhibición.
Ah, claro.
Cuando el producto ya está en exhibición y se contamina, obviamente el cliente encuentra los insectos y allá sí levantan una demanda. Si el producto es mexicano, pues obviamente es visto de manera más especial, porque eso implica los permisos de exportación. Y obviamente el productor hasta puede perder los permisos.
Esas son algunas de las implicaciones de la entomología forense. Al volver del corte vamos a entrar a la parte tal vez más fascinante de este tema, que es la presencia de insectos y escarabajos en la escena del crimen.
Los insectos no hacen política, son brutales. No tienen compasión ni compromiso. No se puede confiar en un insecto. De la película La Mosca.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Continuamos.
Hoy que estamos hablando del escarabajo en la escena del crimen, vamos a escuchar un poco de música. Se trata de Papo Geli y un tema titulado El Escarabajo.
Te lo digo.
En la entomología forense, una variable útil para estimar el tiempo aproximado de muerte es el tamaño de las larvas de las primeras especies colonizadoras de los cadáveres, ya que un mayor tamaño de la larva indica más días de vida del insecto y, por lo tanto, mayor tiempo de muerte de la persona. Los insectos de mayor importancia en la entomología forense son las moscas, ya que algunas especies son necrófagas, es decir, se alimentan directamente del cadáver, por eso son testigos insobornables.
Hoy estamos hablando de los escarabajos en la escena del crimen y nos acompaña Jessica Berenice López Caro, bióloga, doctorante por la Universidad de Guadalajara, adscrita a la colección entomológica del Centro de Estudios en Zoología del CUCBA aquí en la UDG. Y nos acompaña también el doctor José Luis Navarrete Heredia, biólogo, doctor en ciencias, profesor investigador del Centro de Estudios en Zoología. Y ahora venimos a esta parte. Ya en el bloque anterior analizamos la entomología forense aplicada al área urbana, donde la presencia de insectos puede representar un riesgo para la salud. Hablamos también de los escarabajos y los insectos en productos almacenados. Y ahora viene esta parte de la entomología forense que tiene que ver con aspectos médico-legal. En la escena del crimen aparece una serie de insectos y también escarabajos que pueden sugerirnos una serie de información para el entomólogo forense. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo ha transcurrido a partir de la muerte de la persona?
Sí, así es. Bueno, el principal punto que tiene que se enfoca más bien la entomología forense médico-legal, es determinar o estimar el intervalo post-mortem, que precisamente es esto, ¿no? Saber cuánto tiempo tiene de muerto, pues un cuerpo, hasta el momento que se encuentra. Y bueno, además de esto, se pueden saber otro tipo de aspectos. Por ejemplo, pues si hay presencia de drogas o algún tipo de veneno, y esto se hace mediante el análisis del contenido estomacal de los insectos que se encuentran. También se puede saber, o sea, se puede hacer una identificación del cuerpo. Cuando el cuerpo ya está en avanzado estado de descomposición, pues es imposible reconocerlo, ¿no? Entonces, igual se hace extracción del contenido gástrico del insecto y se hace también esa extracción del ADN para con esto crear perfiles genéticos.
Eso es verdaderamente sorprendente y además cubre una necesidad urgente, por ejemplo, en nuestro país.
Claro. Claro, sí, los datos, las estadísticas de hallazgos, de
cadáveres, cosas clandestinas, en fin, una gran cantidad de personas no identificadas.
Sí, la verdad es que esas cifras son alarmantes y bueno, creo que en ese sentido pues la entomología forense sí puede jugar un papel muy importante. Y bueno, además de esto, también se puede saber con el uso de los insectos o los escarabajos, y bueno, pues se puede saber también el lugar del deceso, o incluso la época del año en que fue, pues, en que ocurrió la muerte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchos de estas especies están limitadas a ciertas temporadas. O sea, su estacionalidad está asociada a cierto tipo de ambiente o a temperaturas. Por ejemplo, hay insectos que están solamente en su estado adulto, emergen en la temporada de lluvias, o que se restringen a temporadas secas o temporadas frías. Entonces, en función de los insectos que se encuentren, se puede saber como, bueno, ¿por qué está, si este insecto es de lluvias, ¿no? O sea, en ese sentido va.
También se puede saber, por ejemplo, si la persona fue envenenada.
Sí, es eso, que se hace una extracción del contenido gástrico o estomacal del insecto y se puede aislar como esos químicos que contiene pues el estómago, y generalmente se puede saber si hay alguna presencia de químico o de veneno, de tóxico, y se puede saber si previo a la muerte consumió también algún tipo de droga o si fue envenenado. Otro aspecto que también es importante es que también se puede esclarecer si fue trasladado de un lugar a otro. Entonces, esto es porque las especies a veces tienen una distribución restringida. Entonces, si nos encontramos un cadáver en una habitación, por ejemplo, y tiene pues insectos, generalmente pues sí, los insectos llegan porque detectan al cadáver, porque están especializados para detectar pues la carroña, el cadáver, pero podemos encontrarnos insectos en esa habitación que están restringidos, por ejemplo, a una zona
boscosa
o incluso puede haber insectos que son de un medio acuático, que a lo mejor ni siquiera se alimentan de del cadáver. Entonces, o sea, podemos ahí como hacer esta historia, investigación, ¿no?
Pudo haber ocurrido que la persona fue asesinada, digamos, en un bosque, pero te la encuentras en un departamento, y entonces puedes, por la presencia de ciertos insectos, darte cuenta si fue trasladado de un lugar a otro.
Así es. Otro aspecto que puede cubrir la entomología forense médico-legal es proporcionar o estimar el intervalo postmortem. ¿Cómo? Pues con el estudio o el análisis de la composición de las especies que se encuentran.
¿El intervalo postmortem se refiere al tiempo transcurrido desde la muerte de la persona?
Ajá, desde que muere hasta que se encuentra el cadáver. Y pues es un intervalo, es un estimado, no es una cifra exacta, pero sí pues nos puede dar pues información de primera mano. ¿Y cómo se hace esto? Son dos maneras. La primera es a través del desarrollo larval, o sea, los estadios del insecto, y generalmente aquí se usan las moscas, los dípteros. Entonces se ve la edad de las larvas, y entonces se puede determinar como cuánto tiempo tiene de muerto. Pero cuando ya el cadáver está en un estado de descomposición más avanzada, ya pues generalmente no hay larvas. Aquí donde se usan los escarabajos, y aquí se usa la sucesión, es decir, saber cuáles especies están presentes para también poder dar ese pues intervalo, porque bueno, hay especies que se asocian en diferentes momentos de la descomposición.
Con gran cuidado clavó mi amigo una estaca en la tierra, sobre el lugar preciso donde había caído el insecto. Y luego sacó de su bolsillo una cinta para medir. La ató por una punta al sitio del árbol que estaba más próximo a la estaca. La desenrolló hasta esta y siguió desenrollándola en la dirección señalada por aquellos dos puntos, la estaca y el tronco, hasta una distancia de 50 pies. Júpiter limpiaba de zarzas el camino con la guadaña. En el sitio así encontrado, clavó una segunda estaca y, tomándola como centro, describió un tosco círculo de unos 4 pies de diámetro aproximadamente. Cogió entonces una de las azadas, dio la otra a Júpiter y la otra a mí, y nos pidió que cavásemos lo más deprisa posible. Fragmento de El escarabajo de oro, de Edgar Allan Poe.
El expreso de las 10.
Nos dice Jonathan García: qué interesante tema. El universo de los insectos me recuerda a la fascinación que Guillermo del Toro tiene por ellos y cómo lo expresa en las películas.
Sí, bueno, eso lo vemos en prácticamente todas las películas que ha hecho. Siempre hace alusión o salen personajes con formas de insectos o insectos propiamente dichos. Desde la primera película de Cronos, en donde es un escarabajo el que da esa inmortalidad a los personajes. Y una de las cosas que recuerdo haber leído en algunas de estas revistas de cine, cuando le hacen alusión a su pasión por los insectos, que él decía que él se sentía un voyerista de los insectos, en el sentido pues que le fascinaba ver todo lo que hacían. Me imagino que también le fascinaban las formas, los colores.
Claro.
Porque en realidad podemos encontrar formas fascinantes, alucinantes, incluso insectos con formas de flores, insectos que parecen unos palitos.
Colores impresionantes.
Impresionantes, incluso algunos de ellos con capacidad de poder modificar la coloración dependiendo del tipo de alimento que consuman. Realmente los insectos, hay 1 millón de especies aproximadamente. Entonces podemos decir que tenemos 1 millón de oportunidades, de variedades, para reconocer.
También Iván Salvador Soto se ha comunicado y dice: ¿cómo es que llegan al cadáver los insectos o los escarabajos? ¿A través del olor? ¿O qué es lo que les atrae, Jessica?
Bueno, pues la respuesta sencilla o simple, pues es eso, los olores, eso es lo que los atrae. Pero una respuesta un poquito más compleja es que, bueno, cuando un cadáver pues está atravesando el proceso de descomposición, se va pues desprendiendo ciertas sustancias químicas. Entre ellas está la putrescina y la cadaverina, que son aminas que pues confieren ese olor tan característico de un cadáver, ¿no? Y bueno, a medida que se van descomponiendo estas aminas, pues van liberando los compuestos orgánicos volátiles, es decir, pues se volatizan, se convierten en gases o en vapores, y los insectos, los escarabajos tan especializados, en sus antenas tienen unos pues órganos sensoriales que se llaman sénsulos olfativos, y a través de ellos están conectados al cerebro, y eso es lo que, como si fuera una nariz tan delicada, tan especializada, sensible, que lo pueden detectar a kilómetros de distancia.
¿A kilómetros?
Sí. Entonces, bueno, pues es increíble pues esta especialización, pero bueno, a través del olfato, de los olores, es como los detectan a los cadáveres.
Aquí tienes la respuesta, mi querido Iván Salvador Soto, y que estamos hablando acerca de los escarabajos en la escena del crimen.
¿Sabes lo que es un escarabajo?
Sí.
Descríbenoslo.
Son, pues básicamente viene siendo un insecto. En su mayoría todos pequeños, constan de una, pues yo lo decía, carcasa. Extremidades pequeñas, son seres que tienen muchas patas, antenas, pues varían sus tamaños.
Un insecto fue la primera que se me viene a la mente. Me recuerda a un cuento de Edgar Allan Poe, se llama el escarabajo, ¿no? De oro, creo. Como gordito, con seis patas, la verdad no sé cuántas tengan. ¿No tienen antenas? No sé, algo así.
Es un insecto que tiene su esqueleto sobre fuera. Tiene una gran variedad de especies de él y que arrastra popó.
Pues es un insecto, es lo único que sé.
Porque es una criatura muy interesante de la naturaleza y muy divertido observarlo.
Se ha comunicado Gerardo, dice, me tocó ver el cadáver de un amigo que tenía 4 días de muerto en su casa. Había unas moscas enormes y me preguntaba, ¿de dónde llegaron? La casa estaba cerrada. ¿Qué le responderían a nuestro amigo y radioescucha?
Pues, bueno, sí, es frecuente que nos hagamos como este tipo de preguntas, ¿de dónde salió, no? Pero bueno, es lo que comentaba, ¿no? Tienen una especialización tan grande que pues detectan los olores o estos compuestos que pueden llegar, y aun cuando uno suponga que está cerrado el lugar, de alguna manera ellos se las ingenian y entran con una rendijita, en un agujerito pequeño, por ahí pueden darse paso y entonces colonizar pues el cuerpo.
¿Quieres comentar algo, doctor?
Sí, y otra cosa interesante, sí, aparte de que lo pueden detectar con mucha facilidad, como ya se comentó, muchas especies pueden tener una especialización además extra. Normalmente los insectos se reproducen por huevos. Hay larvas especializadas en cadáveres que pueden, en lugar de depositar huevos, depositar larvas. Esto quiere decir que aceleran su ciclo de vida con la intención de explotar lo más rápido posible el cadáver existente.
También esta gran capacidad de adaptación que tienen y gran resistencia en algunos casos, ¿no? Que han resistido millones de años. Y en algunos casos se hablan de insectos que podrían sobrevivir, por ejemplo, una guerra nuclear o cosas de este tipo.
Definitivamente, y bueno, la prueba más clara es de que antes de nosotros pues ya existían miles de insectos.
Y seguramente estarán después de nosotros.
Seguramente.
Pues estamos llegando al final de nuestro programa. Muchísimas gracias, Jessica, por venir y platicar todo esto fascinante de tus trabajos de investigación. Si alguien quiere conocer más, estar en contacto contigo, invitarte a dar una charla, tal vez, pueden hacerlo a través de algún mecanismo de comunicación que quieras compartir.
Sí, claro que sí. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Reciente acabo de crear un perfil en Instagram que se llama Entomología Forense México. Voy a estar subiendo pues algunas infografías para pues dar a conocer este campo de estudio de la entomología.
Pues ha sido Jessica Berenice López Caro, doctorante por la Universidad de Guadalajara, quien nos ha acompañado el día de hoy. Y gracias al doctor José Luis Navarrete Heredia, biólogo, doctor en ciencias, profesor investigador del Centro de Estudios en Zoología en el CUCBA, aquí en la Universidad de Guadalajara.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y un gusto siempre estar con ustedes.
Llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
decís que es un mundo mejor. ¿Cuántas veces me quise amigar con tu ser superior? Casi sin voz te encontré. Vi en tu mano la foto del escarabajo diciendo las nubes serán la cadena y verte. Final, viste a tiempo que en ciertos aspectos no rinde escapar, porque estoy a tu lado hoy, porque faltó el valor en tu mente demente y no pudiste dar ese golpe final a la vida que tan mal te trató.
Esto fue Expreso de las 10.
Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.